Dios te bendiga, te doy la paz, Señor. Hoy vamos a estar pasando la palabra. La palabra la va a traer el asunto del pastor Sergio Fabiano, de San Rey de Fuez, que está el pastor Cautín. Le invito al pastor Sergio Fabiano y damos un fuerte aplauso al Señor Jesucristo.
Me encantó ese enganchado. Me hiciste acordar a mi época de los 80. ¿Cómo les va? Bendiciones. El Señor les bendice. Feliz cumpleaños, pastor. Saben, me tiemblan las piernas porque hay generales de la fe acá. Usted sabe que el pastor Godoy fue uno de los fundadores del Consejo de Pastores de Rosario. Tengo una foto de él del año 84. Si ahora es un pibe, antes era más pibe. Y hace poquito lo homenajearon en el consejo. Ahora, si él está sentado ahí, ¿qué hago yo acá? Tendría que estar predicando él o el pastor Luzuriega. La verdad que es demasiado privilegio. Así que me siento mimado y honrado por estar en este lugar. Les pido perdón por mi voz de trueno, porque no sé si estoy con fiebre o qué, pero ayer a la tarde viajamos a San Nicolás en el Rosario Bus y prendieron el aire a todo lo que da y me hizo daño. Y no había manera de que lo apague. Se ve que alguien pidió y ya me había hecho daño. Envío los saludos del Ministerio Santuario de Fe al cual pertenezco. Feliz cumpleaños, pastor. Hay que seguir corriendo la buena carrera, porque el premio está para el que termina, no para el que abandona. Tal fue como lo dijo el pastor. Sin mucho más introducción, porque no vine a hablar de mí, vine a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría echar luz sobre dos o tres cositas que uno puede ver en la palabra de Dios. Mire, si estuviera más cerca, me acercaría. Me gusta estar siempre cerca de la gente. Me siento como muy lejos, así que discúlpeme. Pero me gustaría, si podemos abrir en Éxodo capítulo 13 y poder descubrir algunas cositas. A ver, no, estaba viendo a ver si hay una mesita para acercarme. ¿Hay algo? Sin bajar el púlpito. ¡Ay, lo veo allá! ¡Eso es milagroso! Ahora me gusta más. Entonces, porque no me gusta estar lejos, me gusta verle el rostro a la gente. Bueno, gracias, qué bendición, varón de Dios. ¿Sabe? Uno cuando lee la palabra puede observar, pastor, el Señor te siga bendiciendo y dando. Gusto haberte conocido, varón de Dios. Bendiciones. Cuando uno lee la palabra, lo primero que tiene que tener en cuenta es que es el manual de vida. ¿Por qué digo que es el manual de vida? Porque todas mis decisiones tienen que partir de la palabra de Dios. Yo no puedo tomar decisiones lejos de la palabra de Dios. Cuando mis decisiones se basan sin tener el libro de la vida abierto, ¿sabe lo que pasa? Meto la pata, me embarco, me voy a empantanar. Pero cuando mis decisiones pasan todo por el manual de vida, levánteme la manito, con mucho respeto. ¿Sabe quién es usted? Usted es la generación de la esperanza. Porque Cristo, cuando vino y pisó la tierra, habiendo venido del mundo invisible, siendo traído a lo visible, vino a traer una esperanza, porque el primer Adán falló, pero el postrer Adán sembró esperanza, sembró vida. Somos la generación que porta lo divino. Y si usted entiende esto, entenderá que hay un ADN dentro de nosotros, por lo cual Dios no nos ha creado para que nos arrastremos. Dios nos ha creado para que podamos disfrutar en esta tierra todo lo que Dios quiere. Escúcheme, no nació para arrastrarse. nació para elevarse. Y cuando le digo esto, no me interesan los aplausos. Quiero que usted entienda que la Biblia está pensada en familia y en generaciones. ¿Me entiende lo que estoy queriendo decir? Arrancó con una familia. Arranca con Adán, un hombre que tenía la imagen perfecta del Dios vivo, un hombre que se encontraba con Dios todos los días y que él tenía que ser portador de lo visible, de todo lo que Dios estaba derramando sobre su corazón. Ahora escúcheme, cuando Adán estaba en el huerto, tenía encuentros divinos, y si hay algo que Adán aprendió, era a crecer y a sembrar pasión. ¿Sabe lo que es la pasión? Eso que a usted lo mueve, lo lleva, porque tiene un deseo, un anhelo. ¿Y sabe cuál era el deseo y el anhelo de él? Estar con papá. Todos los días tenía un solo deseo, estar con él. Pero un día, en el mismo huerto, y lo estoy haciendo rapidito, cuando Adán empezó a ponerle nombre a todos los animales del huerto, ¿sabe lo que le pasó a Adán? Entró en una terrible depresión porque de todos los animales que había visto, ninguno le gustaba. ¿Cómo iba a ser para darle un besito a la jirafa? ¿Cómo iba a ser para que el elefante no lo estrangulara cuando con la trompa prensil lo abrazara? ¿Se imagina salir con el rinoceronte? Cuando la Biblia dice, y todo lo que había no lo llenaba Adán, ahí vino la varona. ¿Y sabe por qué vino la varona? Para que no estuviera solito Adán. A ver, ¿puedo hacer un paréntesis? ¿Puedo? ¿Seguro? Que usted esté con su esposa o su esposo es una tremenda bendición. Porque Dios desde el inicio pensó en una familia. Desde Adán y Eva, pasando por todas las genealogías de Jesús, se encuentra con Mateo capítulo 1, ¿y sabe con qué se encuentra? Con familias. Familias que fueron descendientes y portador de la vida de Jesús. ¿Qué es lo que Dios usa para promover a nuestros hijos? Familia. ¿Me va entendiendo? ¿Por qué estoy haciendo tanto hincapié? Porque hoy el sistema me está enseñando que hay que desconfigurar el modelo de familia. El celular me desconfigura. El celular me desenfoca. ¿Para por qué me desenfoca? Porque hoy, hay una mamá dándole el pecho al bebé y con una mano está whatsappeando. Y antes, una mamá le daba el pecho, pero la mamá miraba al bebé. Y usted me dice, ¿qué tiene que ver? La mirada construye la identidad de las personas. Sin mirada no hay construcción. No, espere, rebobinemos. ¿Qué me estás queriendo decir? Cuando una mujer siente que habla y que su marido dice, no te escucho, no te escucho, no te escucho, ¿sabe lo que le pasa a su mujer? Está acá. Tiene la mayor enfermedad de este signo. ¿Sabe cómo se llama? Rechazo. ¿Usted nunca pasó por el rechazo? ¿Nunca fue rechazado en algún ámbito? Es la mayor de todas las pandemias. Y les voy a pedir que se aquieten para escuchar. Aquíétense. ¿Saben por qué? Porque Dios, no sé por qué, pero los próximos años va a ser tan fuerte lo que Dios quiere hacer con familia, que si usted este diseño no lo entiende, nos vamos a desenfocar. Y usted tiene que entender que lo que Dios le dio no es una maldición. Porque a veces somos arrebatados por un pensamiento, o a veces somos arrebatados pensando que estoy con la persona equivocada. ¿Y sabe lo que dice el Salmo 139, versículo del 13 al 16? En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Y escuche, sin faltar ninguna de ellas. ¿Está acá? Vamos de vuelta, traemos luz. ¿Saben qué? Cuando nosotros estábamos cazando pajaritos, cuando nosotros estábamos Dios ya tenía la familia formada en la eternidad. Antes que usted tenga el deseo de quedar embarazada, Dios ya le había puesto nombre a sus hijos. Porque sus hijos y usted vino con una asignación. Usted no lo deseó a su hijo 9 meses antes de que naciera. Dios ya los había visto. Y a los hijos y a su propia vida le dio una asignación. ¿Sabe lo que es la asignación? La tarea que usted tiene que desarrollar en la tierra. ¿Me va entendiendo? Ahora, ¿me permite? Como dice Mafalda, justo a mí me tocó ser yo. ¿Cuál será mi asignación? Mi asignación es edificar una familia para que la próxima generación conozca a Cristo. Y si en algo yo he errado y si en algo me he equivocado, con mis nietos no me voy a equivocar. Porque puede que algo no lo haya hecho como lo tenía que haber hecho. Pero cuando mis hijos tengan hijos y yo sea el abuelo, con ellos no voy a errar. ¿Por qué? Porque Dios me da una nueva oportunidad a través de mis hijos. ¿Lo cree? Y de mis nietos. Por eso, si usted entiende esto, vamos a poder ver el marco completo de toda la palabra, como Dios piensa en una familia y en una generación. ¿Lo cree? Éxodo capítulo 13. Veamos algunas cosas de las cuales me gusta cuando perdón, Hebreos capítulo 10 dice, Hebreos 10, no lo busque, porque teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Qué es lo que vamos a ver? Sombra de lo que iba a venir. Lo que vamos a ver ahora en Éxodo es la sombra, el simbolismo de lo que se iba a materializar. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Un pueblo de Israel en la cautividad. Éxodo capítulo 13, desde el versículo 21. ¿Lo encontró? A título de introducción. Aguárdame un minutito. Sepa disculpar porque estoy batallando, no sé si es fiebre o qué. Ahora sí. Éxodo, dice así, capítulo 13, del 17 en adelante. Perdón si le di mal las coordenadas, porque no quiero. 13 del 21 al 23, ahí está. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ayúdeme por favor y diga conmigo, nunca se apartará la presencia de Dios de mi vida. Usted conoce la historia de Israel, un pueblo que permaneció cautivo por más de 400 años, solamente 400 años. Y en esos 400 años, ¿sabe lo que pasó? Egipto impregnó al pueblo de Israel de su cultura, lo impregnó acerca de sus dioses, logró imprimir y cambiarle hasta el capital cultural. ¿Qué me está queriendo decir? Todo lo que había de iniquidad en el pueblo de Egipto se lo imprimió en el pueblo de Israel. Espere, usted me dice, ¿qué es iniquidad? Las mamás embarazadas, cuando ustedes lo tenían en el vientre a sus hijos, ¿saben cómo se alimentaban sus niños? Por medio del cordón umbilical. Y cada una de las sustancias y nutrientes que ustedes comían, la absorbía el bebé. ¿Por qué estoy hablando del cordón umbilical? Porque de una manera simple, para que lo podamos entender sin entrar en una cuestión doctrinal, iniquidad tiene que ver con el cordón espiritual, el cordón espiritual que va pasando de generación en generación. Y la pregunta es, ¿qué cosa es lo que generacionalmente cayó sobre mi vida que yo debo cortar? Porque usted tiene que entender a través del Espíritu Santo, quien le revele, quien le trae discernimiento, que hay cosas en su vida que no puede volver a repetir. Porque todo lo que se repite produce esclavitud. Todo lo que se repite produce cautividad. Todo lo que se repite en su próxima generación o aún en su vida, lo transforma en una estatua de sal. Por eso es bueno que el Espíritu Santo pueda traer discernimiento, porque si bien voy a traer simbolismo de lo que era 400 años de esclavitud, hasta que un día el pueblo dijo, se terminó. Y cuando se terminó, ¿qué me está queriendo decir? Le puso fecha de vencimiento a su problema. Y me quiero detener acá solo por 3 minutos. ¿Se atrevería usted a ponerle fecha de vencimiento a su problema? Mire, algunos ya me empezaron a revolear como si fuera tan fácil. Escuchen, el Salmo 137, ¿se acuerda? Se lo voy a decir. Cuando Jehová me saque de la cautividad, escuchen. Si usted intenta interpretar las palabras de estos judíos, cuando Jehová me haga salir de la cautividad, ¿cuál era el estado actual? Estaban cautivos. Pero ellos saben lo que estaban diciendo, hay un día que esto se termina. ¿Por qué? Porque estaban diciendo, cuando Jehová me haga salir de la cautividad, seremos como los que... Primera cosa que produce el estado de cautividad, te quita la posibilidad de soñar. No la capacidad de hacer... No esa que dormí 12 horas y te levantás cansado, no. La capacidad de soñar, la capacidad de proyectarte. Eso que andás en la vida porque el aire es gratis y no sabes cómo vas a llegar a fin de año. Eso que no sabes cómo poder diseñar, planificar tu familia y tus próximos meses. Cuando Jehová me haga salir de la cautividad, seremos como los que sueñan. Y mi boca se llenará. ¿Por qué? Porque la segunda cosa que produce la cautividad te borra la risa de la boca. Ya no sos una persona que enfoca los ojos en la mirada de alguien, sino se la pasa mirando el piso. Como si el piso te diera una respuesta a los problemas. ¿Por qué? Porque el enemigo te quiere llevar a un estado donde te puedas arrastrar. Solamente el enemigo come a los que se arrastran, pero no a los que vuelan como el águila. Segunda cosa. Primera, me quita la capacidad de soñar. Segundo, la capacidad de reír. Y dice, cuando Jehová me haga salir de la cautividad, seré como los que sueñan y mi boca se llena de risa y mi boca de... Alabanza. ¿Por qué dice alabanza? Porque la alabanza tiene un poder salutífero. Cuando usted en medio de la crisis, en el medio del problema, usted abre su boca y adora, se empiezan a romper lazos y ataduras dentro de usted. Viene el médico y le da un diagnóstico irreversible. Lo suyo es incurable. Y usted sabe lo que hace, sale con la cabeza agacha y dice, me dijeron que me voy a morir. Y el médico de médico le dice, eso es lo que te dijo el médico, porque lo aprendió de un libro con tinta negra plasmado en un libro. Pero el médico de médico soy yo, ¿por qué no me preguntas a mí lo que yo quiero hacer? Ahora, cuando usted sale con tristeza, usted ya empieza, perdóneme la expresión que voy a utilizar, usted empieza a ratonearse y empieza a decir las cosas van mal y van a ir peor. ¿Por qué se deja llevar por la vista natural cuando nosotros tenemos ojos espirituales? Deuteronomio capítulo 29, el último versículo dice, y estas cosas le fueron escritas a los hijos de Dios, para que por medio del Espíritu les fuese revelada. Hermano, no pertenecemos, yo piso este suelo de tierra, pero mi realidad es espiritual, no es terrenal. Porque como decía el pastor, no me acuerdo si hay un día, hoy yo tengo un domicilio terrenal, lo rego al 2800. Pero hay un día que voy a ir al registro civil y voy a hacer un cambio de domicilio porque ya no voy a vivir más en Dorrego, voy a vivir en mi patria celestial. Y ese día, cuando el timbre suene, dejaré de estar aferrado a lo material para que disfrutar un día que nuestro Padre Celestial junto con su hijo nos va a servir la cena. Hoy celebramos una vez al mes la cena, pero mañana, cuando el timbre suene frente a mi casa y me diga: Sergio, se terminó, la cena me la va a servir. Por eso somos la generación de esperanza, que usted sabe que aunque vengan los gusanos y le coman la carne, su espíritu y su alma están con él. ¿Por qué hablamos? No sé si puedo pedir algo calentito, un poquitito de agua natural, puede ser un tecito, si no se ofende. Ahora, escúcheme, ¿por qué hablamos del cántico? Porque el Salmo dice: mejor es entonar adoración cantando que ofrenda de buena. No, tecito. Ahora, présteme atención. ¿Por qué el salmista decía: mejor es entonar canciones con mi boca? Porque en el mundo espiritual, cuando usted abre su boca, no importa que usted sea un cantante de baño como yo. Yo no soy un cantante de plataforma, soy un cantante de baño. ¿Usted nunca se transformó en esos de la ducha que parecía Pavarotti? Y tus hijos te dicen: por favor, yo a las 5:30, 6 de la mañana arranco con Spotify adorando. Y mis hijos me gritan: ¡cállate! Pero ¿saben qué? Cuando canto, declaro proféticamente lo que la canción dice. Y no declaro declaro una palabra. A ver si usted me entiende. Porque declaro palabras que tienen sentido. Busco canciones que realmente son un ataque y una declaración al mismo infierno. Aunque mi estado haya sido pequeño, aunque mi presente y mi pasado haya sido pequeño, mi postrer estado será mayor. Y empiezo a declarar palabras que, aunque hoy la realidad sea esta, no interesa, porque todo problema tiene fecha de vencimiento. ¿Lo entiende? Y ahora le voy a mostrar cómo un problema fue pensado por Dios y el problema ya estaba dado, la solución ya estaba dada en la eternidad. ¿Lo cree? Déjeme que veamos y echemos luces. Yo no sé a qué hora empecé, pastor, te pido perdón. Alguien que me diga cuando se cansa y yo corto. Gracias. No sé si arranqué hace 10 minutos. ¿Saben qué? Durante esa cautividad estuvo bajo una nación poderosa y Egipto era como cualquier superpotencia del día de hoy. ¿Y saben qué? Egipto representaba el poder económico, el poder militar, pero también era una nación dominante y ese poder estaba manifestado en Israel. Presta atención. ¿Por qué quiero decir presta atención? Porque cuando a veces estamos mal, acudimos a Egipto. Hola, vamos de vuelta. Cuando a veces estamos mal, acudimos a Egipto. Repeat again. Cuando a veces estamos mal, salimos corriendo a una financiera, salimos corriendo a pedir un préstamo, salimos a empeñar con la tarjeta porque no tenemos, y salimos a buscar al que tiene. Pero nos olvidamos que el que tiene la respuesta. Yo salgo a buscar una respuesta ligera en Egipto. Y estoy seguro que si invierto tiempo en arrodillarme y en buscar, Dios tiene una provisión mucho mejor que una entidad crediticia. Porque mi Dios es más poderoso que Faraón. Cualquiera es también y le pera con plata en el bolsillo. Lo interesante es que la fe que ha sido depositada en tu corazón sea desarrollada y manifestada. ¿No se va a ofender por lo que voy a decir? ¿Seguro? ¿Cómo se ve el nivel de fe en la iglesia? Usted sabe que yo soy maestro y estoy en una escuela y voy con los peques del jardín de 4 y estoy con 4 y con 5 y cuando termino los chicos no quieren que me vaya, entonces uno se me cuelga de acá, el otro de acá, entonces voy caminando así. Pero ¿sabe qué? Yo lo soporto porque son niños. Es un jardín de infantes, le encanta jugar.
ahí viene, vamos a jugar a la escondida,
pero cuando yo voy a séptimo, hay otra regla de conducta. ¿Y usted qué me está queriendo decir? Cuando recién nacemos en el Evangelio, parecería que todos estamos en un jardín infante, porque necesitamos que alguien nos haga la papilla y me la dé en la boca. Pero si yo después tengo 10 años y alguien me hace el puré y me lo da en la boca, ¿sabe cuál es el problema? Estamos en problema, porque soportar a una persona de 40 y 50 años que haga berrinche y que haga caprichito es un problema. ¿No le duele? ¿No duele? Ahora viene la parte más fea. En la iglesia a veces se ven estos estados de conductas. Se ve un jardín de infante, uno que le dice: pastor, usted no me llamó, me hubiera mandado un mensaje, qué malo que es usted. Y el pastor dice: ¿sabe todo lo que tengo por la cabeza? Tengo lo tuyo, lo mío, lo del otro, lo prestado, lo que viene. No, pero usted no me saludó, jardín de infante. ¿Y eso a qué conlleva? Que mientras el jardín de infante se dedique a jugar, la iglesia no crece. Y la iglesia necesita abandonar los rudimentos del jardín de infante para empezar a... Y si la iglesia crece, se transforma en una iglesia madura, no más dura. Y escuche, y si una iglesia crece y se transforma en una iglesia madura, se ve cambios de conductas. Porque ya no son los ni, ya no son dame, sino es la generación que viene y dice: lo que tengo te doy, porque Dios me bendice y vengo y te bendigo. ¿Lo creen? Amén. Entonces, ¿qué les parece si dejamos el biberón y empezamos a comer comida sustanciosa? ¿De acuerdo? Sigamos entonces. ¿Nadie se ofendió? ¿Seguro, seguro? Muy bien. Sigamos. Entonces, durante esos años, Israel intentó mantener su identidad étnica y fue formado. Intentó en un momento decir: hasta acá llegamos, pero ahora vamos a irnos. Y acá hay un fenómeno que quiero dejarlo destacado y tiene que ver con un simbolismo. Primera cosa que leímos: cuando el pueblo se decidió salir de Egipto y puso su pie sobre la arena del desierto, ¿sabe qué fue lo que se presentó? La nube. ¿Vio que le dije en Hebreos capítulo 10 que estábamos leyendo un simbolismo? ¿Qué era la nube? Era la presencia del Espíritu Santo. Notation, please. Si usted quiere ver que esa nube de gloria se manifieste, hay que salir de Egipto. Si usted quiere empezar a caminar bajo la dirección y la guía del Espíritu Santo, abandone Egipto, porque uno de los graves problemas que tenía el pueblo de Israel es que había salido, pero su mente y su corazón habían quedado allá. ¿Qué me estás queriendo decir? Tomo el testimonio, no sé si era del cantante o qué. Todos los días, usted y yo somos asaltados por voces de sirena. ¿Por qué decir voces de sirena? Porque a veces somos seducidos y atrapados para decir: quiero volver a mi vieja vida. Y algunos, escuchen bien, algunos nos sorprendemos cuando hay espíritus que se manifiestan dentro de la iglesia, pero hay otros espíritus que no se manifiestan. ¿Saben por qué? Porque están escondiditos y tapados con tierra. Se manifiesta en espíritu un banda de brujería, pero la mentira a veces no se manifiesta. El espíritu de juego, del casino, del... ¿Lo está viendo? Hermanos, si no decidimos salir definitivamente de lo que estábamos, ¿cómo vamos a poder ver que la dirección del espíritu se apropia de mí? Hermanos, ¿saben por qué la dirección y la guía del Espíritu Santo? Porque cuando el Espíritu me guía y me lleva, me va a llevar a un lugar mucho mejor de donde estoy. Nunca me va a dejar en el mismo lugar. ¿Y saben qué? Tenían un terrible desafío. El pueblo de Israel quería hacer lo que quería, porque la nube hacía esto. ¿Por qué no camina derecho? Y la nube hacía así. Y vos decís, ¿por qué? Porque a veces la nube va a probar tu obediencia. ¿Cuánto estás dispuesto a obedecer? ¿Y saben qué? Ahí es donde se van a manifestar las lenguas cortas y largas. Usted me entiende, ¿no? Decodifíquelo. Así yo no se lo hago. Y la pregunta es ¿por qué? Porque hasta que... ¿Se acuerda Lucas capítulo 4? ¿Se acuerda? A ver, usted dice, ¿se acuerda cuando Jesucristo salió del agua? Hay alguien que hizo así. Al agua pato. No. Salió del desierto y dice que el Espíritu Santo lo llevó al... Hola. ¿Y por qué lo llevó al desierto? Ah, a ver, supermercado chino, no entiendo. ¿Sabe lo que le estoy queriendo decir? Usted a veces se enoja porque está pasando por un tiempo de desierto y el desierto lo introdujo el Espíritu Santo para ver lo que había en usted. Hola. ¿Y ahora qué hago? No, el Espíritu lo llevó a Jesús y le dijo, ¡al agua, pato! Y en el agua, pato, vas a ser tentado. Y está el desafío de pecar o no pecar. La tentación a todos nos va a cruzar por igual. Pero pecar, la decisión es nuestra. Jesucristo fue tentado, pero no pecó. La decisión es tuya. A ver, vamos de vuelta. ¿Viste cuando la otra persona que convive con vos se pone picante y te dice, ya no te soporto, no te aguanto, yo me arruiné la vida, que estoy con vos? Y a vos se te empieza a prender la lava del volcán y vos decís, se lo digo. Y cuando se lo decís, ¿sabés lo que pasa? Lo que vos no te das cuenta es que lo que vos decís mató a los chicos que estaban escuchando. Porque ¿saben lo primero que sale? La palabra divorcio. ¡No te soporto más! ¡Pum! Y ahí viene la canción de los Pimpinela. ¡Me dijiste! ¡Me miraste! ¡Me dijiste! Y ¿saben? Escuchen. A veces actuamos tan irresponsable que no nos damos cuenta que nuestros actos repercuten sobre los hijos. A veces... No miramos el cuaderno de nuestros hijos, porque cuando nuestros hijos están pasando por una inestabilidad emocional, lo dejan grabado en el papel, lo dejan grabado en los dibujos, cómo pintan en el espacio gráfico el surco que hacen en cada renglón. ¿Y por qué? Porque un chico no va a querer aprender matemática cuando en su casa hay un papá y una mamá que se pelean. ¿Sabe por qué? Porque matemática no es sumar y multiplicar, es restar y dividir. Y si yo escucho que mi mamá y mi papá se pelean, yo no quiero saber nada de matemática porque lo próximo que viene es resta. Y si hay alguien que resta, es porque mi familia se va a dividir. ¿Hola? ¿Seguro? ¿Nadie se ofende? ¿Le metemos un poco más de velocidad? Yo no puedo bien porque estoy transpirando. Téngame paciencia. ¿Por qué estamos hablando de esto? Eso no está en el guión, pero es necesario que usted lo entienda, que el diablo vino a dividir y a restar. Jesucristo suma y multiplica. Y que de aquí en adelante las decisiones que usted tome lo van a hacer libre o lo van a hacer esclavo de lo que diga. ¿Me entiende? Entonces a veces es preferible irse a dormir en paz y no teniendo la razón. Míreme porque no lo entendemos. Míreme. Cuando usted se enoja con él o con ella, pero no te das cuenta que tengo la razón yo. Ahora, por más que vos tengas la razón, el otro nunca te la va a reconocer. Y la razón no te da felicidad, pero la paz te da felicidad. Preferible irte a dormir con la paz y no con la razón. Hola. ¿Seguimos? Gracias. Vamos, no me aburro. Ahora, cuando el pueblo decide irse, ¿saben qué? Faraón empieza a poner un montón de excusas. Empieza el sistema donde Faraón va a empezar a conceder determinados permisos. Bueno, le dice Moisés, yo me quiero ir con el pueblo a adorar. Bueno, ningún problema, vayan a adorar, pero a los hijos me lo dejan acá. Y saben, el sistema faraónico, hoy vuelvo a decir lo mismo, vayan a la iglesia, vayan a adorarme, pero yo me encargo de sus hijos a través de internet, a través del celular, a través del Facebook, les voy sembrando grooming, sexting, voy sembrando pedofilia, voy sembrando trastornos de la personalidad. ¿Cómo? Porque en realidad hoy está el sistema creando una generación que se llama mutismo selectivo. ¿Sabe lo que es mutismo selectivo? Hablan con quien quieren, pero no hablan con quien tienen que hablar. Por eso a veces en la familia usted le dice, ¿cómo está? Bien. Pero, bien. Y vos lo ves que se encierran en una computadora y hablan con todo el mundo. Y la pregunta es ¿por qué? Porque en este tiempo construimos confort, pero no construimos relación. Tenemos que aprender a construir relaciones y no confort. Porque un celular no me acaricia, un celular no me da afecto, un celular no me da cariño. ¿Hola? ¿Sabe lo que da cariño? Los brazos de un padre. La boca de una mamá y un papá. Y un abrazo no es nada más y nada menos el simbolismo de un corral. ¿Hola? ¿Usted lo entiende? Vení, bebé.
¿Se acuerda del hijo pródigo? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que se fue? ¿Y cuando volvió? ¿Volvió más seco que lengua de loro? ¿Sí? ¿Y el padre qué fue lo que hizo? ¿Y qué fue lo que dice la Biblia que hizo? Corral. Corral. Cuando lo abrazó, le devolvió la identidad que él había perdido fuera de la presencia de Dios. Los ojos de misericordia. No fue los ojos de Sergio. Ah, volviste a Torrante. Ahora que no tenés guita, volví a casa. Dale, claro. Hazle lo que vos quieras. Ese hubiera sido yo. Pero el padre de la Biblia nunca recrimina tu pasado. Lo perdona. Y te dice, no lo vuelvas a hacer más. Y cuando lo mira, lo abraza. Y como símbolo de perdón, le da un besito. Y cuando le da el beso, ¿sabes qué? Vuelve a decir, hijo, volvés a pertenecer a la familia. Y espero que ustedes, en este día, puedan entender que aunque el enemigo haya querido quitar la identidad, seguís siendo hijo de Dios. Que aunque todo lo que te condena y hace que en tu cabeza haya pensamientos de perversión, el Padre está diciendo, el pabilo que humea en tu vida no se ha apagado. ¿Lo crees? Sigamos, por favor, porque todavía no pude llegar. Y si tenemos que cortar acá, dejamos acá si quieren.
Ahora, ¿qué padre de familia le dejaría a los hijos a Faraón? Después vino algo que Faraón intentó decirle. Listo, ningún problema, los hijos se los llevan. Pero ¿sabes qué? El ganado se va a quedar acá. Perdón, pastor, yo lo dejé ahí atrevidamente. Mil perdón. No, plata. Vale, se te va a caer un carajo. Nada más. Ahora, acá hay algo que a mí me encantaría que lo podamos ver. Hay un principio espiritual que Moisés dijo. ¿Y saben cuál fue? No te voy a dejar ni una pezuña. Ni una pezuña va a quedar en Egipto. ¿Y saben por qué digo? Este principio espiritual lo tendríamos que apropiar y decir, porque hoy en nuestra lucha espiritual, en nuestra batalla con el infierno y con el mismo enemigo, le vamos a decir, a mis hijos no te lo vas a llevar. Aunque hoy mis hijos no estén en la congregación, aunque hoy mis hijos estén en un penal, en un lugar drogándose, mis hijos no te lo vas a llevar, no te lo voy a dejar. porque Dios me dará la fuerza, Dios me dará la fe necesaria para irnos a buscar, para corrernos, abrazarlos, y mis ojos no se van a cerrar sin que mis hijos vean la salvación. ¿Lo creen? Ahora, hay algo acá que me tiene que quedar muy en claro. Siempre Faraón va a intentar retenerte. Hola, ¿por qué me estás diciendo esto? Porque Faraón no quiere que vos crezcas. Siempre Faraón te va a meter un virus o un parásito en tu cabeza. Siempre te va a decir que antes estabas mejor que ahora. ¡Mentira! Porque ahora sos libre. Por eso es esencial que vos y yo tomemos la decisión de salir de Egipto, abandonar mi vieja manera de vivir. ¿Para qué? Para poder separarme de toda ligadura de maldad. Pero también tiene que quedarme claro algo. Hasta que no haya corte y separación, la nube no se va a manifestar. Yo necesito cortar con mi vieja vida. Por eso, este fenómeno. Dice que la nube iba de día para guiarnos. Y la idea era introducirnos a la tierra prometida. Muchos intentamos salir de Egipto, pero muchas veces Egipto no sale de nosotros. Podemos cambiar superficialmente en algunas cosas, pero mi mente y mi corazón siempre van a estar recordando y extrañando lo bien que estaba antes. Hermanos, el Espíritu Santo quiere sacar de nuestro corazón toda esta basura y construir en nuestras vidas un templo donde Él pueda habitar. Por eso, haber cruzado el Mar Rojo fue una gran celebración. Pero ahora venía el mayor de todos los desafíos. Iban a ser introducidos en el desierto. Y quiero que se lo voy a decir de una manera muy lenta. ¿Por qué? Porque cuando no estamos determinados, usted y yo podemos ser muy influenciables. Tan influenciables que no nos damos cuenta que lo que hacemos tiene una repercusión generacional. O somos libres para la elección o somos esclavos de nuestras decisiones. Todo lo que hacemos, lo hacemos sin entender que estamos sembrando para la próxima generación. Todo lo que hablemos de acá en adelante tiene que estar alineado al corazón de Dios. Por eso quiero que pienses esto. Si hay una verdad, si hay palabra de Dios, cualquier mentira que esté en tu corazón ocupa un lugar. Y esa mentira tiene que ser sacada. Cualquier verdad, cuando yo leo la palabra, hay cosas en mi cabeza que tienen que salir. Porque uno tiene que ser no necio, sabio. ¿En qué? Que si hace años vos venís haciendo lo mismo y no te da resultado, es porque no lo puedo seguir haciendo más. Es porque tengo que cambiar. Por eso Pablo me decía, renuévense. Llenen su mente de Cristo, porque es Cristo la única esperanza de vida. Es Cristo. No es un psicólogo, no es un psiquiatra, no es un neurólogo, no es un foniatra, es Cristo. Gloria a Dios por la medicina que me acompaña. No la estoy invalidando para nada. Yo voy al médico, pero antes de ir al médico, primero voy a él. Y cuando voy a él, le pregunto, le consulto y voy. Y cuando voy, a veces me dice, Señor, no sé por qué usted vino. Porque la verdad yo no veo nada. Acuérdate que él es un genio. ¿Y saben por qué? Porque si usted no le consulta primero a él lo sobrenatural, ¿cómo se va a manifestar? Hola, ¿está acá? Le quiero decir algo. Dios utiliza a veces los problemas para glorificarse de Faraón. Hola. ¿Usted me entiende? A veces su peor situación, la situación más dura, Dios la utiliza porque es la manera en que Dios se va a glorificar. Y no se olvide que aunque Faraón se regodeaba y aunque Faraón era el poder actual, Dios se iba a glorificar en Faraón. Por eso le dice a Moisés, Está bueno que oren, pero ya basta de orar. Ahora empiecen a caminar. Porque hay momentos, está en la oración en todo momento, y a veces la oración se transforma en el refugio del cobarde. Estamos orando. Sí, orá, pero caminá, tomá una decisión. Y aunque te equivoques, ¿por qué? Porque me voy a glorificar en el perro que te está ladrando, en el que se está burlando y te está diciendo, mira cómo estoy llevándome a tus hijos cautivos, mira cómo estoy enfermando a tu familia. ¡No! No lo vas a hacer, porque mi vida y mi generación está sembrada por la sangre preciosa del Cordero. Por eso murió y por eso resucitó, porque Él tiene poder sobre la muerte. No hay muerta que pueda enfrentarlo porque Él la venció. Entonces, ¿a qué le tienen miedo si Él venció todo? Hermanos, esto necesita que nuestros pensamientos, como diría Corintios, se llenen de los pensamientos de Cristo. Cristo tuvo muchos problemas, mucho más de lo que usted imagina. Pero depende si usted lo quiere vivir en su humanidad o en la naturaleza de Jesús. ¿Lo cree? Sigamos. Uy, Dios. ¿No se ofende? Ahora escuche. Cuando hay algo que ocupa un lugar, cuando hay una mentira, ¿qué es lo que pasa? Me vuelvo vulnerable. Y cuando me vuelvo vulnerable, tengo que sacarlo primero, porque si yo no saco esto, no va a venir lo segundo. Si yo quito lo viejo, Dios va a poner algo nuevo. Por eso Dios quería trabajar con personas muertas para causar una regeneración. ¿Usted me entiende? Personas que tengan olor a cementerio. Porque si vuelven a creer y vuelven a aceptar, Dios les da un nuevo nacimiento por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando ustedes estaban con la cabeza caída, cuando yo intenté suicidarme 4 veces en mi vida porque pensé que era la respuesta, siempre Dios sale al encuentro para decirte, hay una respuesta, hay una solución, hay una esperanza, con Cristo se puede. Por eso decimos, el que tiene a Cristo tiene todo, y el que no lo tiene, no tiene nada. Cuando vos lo buscas y toda su persona empieza a llenar tu vida, empezás a descubrir que la vida tiene sentido. Por eso, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque esa regeneración es volver a nacer. Y acá hay algo que a mí me encanta, y lo voy a hacer rápido. Segunda cosa. Oh, Señor, estoy transpirando como testigo falso. Luego que cruzaron el Mar Rojo, empezaron a decir, aleluya, aleluya, toda la vaca tuya. Y estaban todos adorando, hicieron un canto de adoración al Señor y un canto de agradecimiento a Moisés. ¿Y sabe lo que decía Dios? Escuchen. Ahora vamos a ver, porque los pingos se ven en la cancha. ¿Y sabe lo que pasó? Un día por el desierto. ¡Aleluya, aleluya! 2 días por el desierto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y tercer día, vos tenés la culpa. ¡Vos sos el culpable! Usted es el culpable de todos mis... ¡Ah! ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Le quería comer los ojos a Moisés. ¿Hola? ¿Está acá? ¿Está acá? Espere, porque todavía no entramos. Dios los estaba congeló. ¿Alguna vez se hizo una resonancia magnética? Vio que es feo meterse en esos resonadores cerrados. Y cuando usted se mete, voy a decir, no. Y usted ahí se encomienda y dice, Señor. Y el resonador empieza 45 minutos, no se mueva, quiero salir acá. Y cuando termina el resonador, ¿sabe lo que hace? Te muestra todas las imágenes donde hay problema. El escáner del Espíritu Santo, la nube, estaba sacándole una resonancia magnética al pueblo de Israel. ¿Y sabe lo que encontró? Enojo, bronca, una vieja vida, lengua larga, chismoso. Esperen. Miren, capítulo 14. A ver. No. 15. Ahora, ahí Dios nos prueba. Y si tengo que cortar acá, voy a cortar. ¿Y el propósito cuál era? Era llevarlos al desierto para que quede de manifiesto lo que había en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque había que sacarle una placa radiográfica al corazón. Y el pueblo no conocía lo que Dios quería hacer. Y cuando se introdujeron, vieron un oasis de agua. Y al ver el oasis de agua, sigamos, no, es 15, claro, yo sí soy 22. 22 multimedia. ¿Y saben qué? Hicieron esto, miren, fueron y dijeron, al agua, pato. Laca. ¿Saben lo que dice Deuteronomio 30? No, no sea que abandonando a Dios, tu corazón se llene de ajenjo y de hiel. Esperen, mírenme, yo soy feo, pero usted no me mira así, mírenlo ahí. A ver si usted me entiende. El pueblo fue y bebió aguas, ¿aguas? ¿Saben por qué bebió agua amarga? Porque su corazón estaba en amargura. Cuando Dios te hace beber de tu propia amargura, es para hacerte entender que el único que puede sacar tu amargura se llama Jesús. El pueblo se quejó, el pueblo murmuró, el pueblo reventó el grano de pus que tenía adentro. ¿Sabes cuál era el grano de pus? Ahora yo voy a decir lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces empezó a sacar sus miserias humanas. Mira, y e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Yuria. Tuvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. La que sigue. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí le dio estatuto, ordenanzas, y allí los... Escuchen, el pueblo estaba enojado. ¿Vio como cuando usted se enoja y le reclama a Dios? Piqueteros espirituales, vamos a prender cubierta. No, de acá no nos vamos a mover, de acá no nos vamos a mover. ¿Y saben cómo le hicieron a Moisés la cabeza?
¡Ay, Señor!
Y le reclamaban, y le reclamaban. ¿Y saben lo que hizo Moisés? Se corrió, se apartó y se puso a orar. ¿Saben por qué le quiero decir esto? Porque Dios no responde la oración de los quejosos. Dios no responde la oración de los que son murmuradores o se bañan en una raíz de amargura. Dios responde la oración de todos aquellos que le buscan. Por eso cuando Moisés fue a la intimidad y habló con él, Dios le dijo, perdón, se lo puedo hacer en la versión sencilla. Escucha, cabezón, ¿cuál es tu problema?
¿Qué pasa?
¡Envía fuego! Y Dios le dijo, te quiero decir algo, escucha. Antes que el problema existiese, la respuesta al problema ya estaba antes que vos nacieras. Porque la respuesta a todo problema es un árbol que endulza la amargura. El árbol estaba plantado en ese desierto antes que existiese la amargura. El árbol fue plantado en la eternidad y el árbol se llamó Jesús. ¿Quiere que se lo vuelva a decir de otra manera? ¿Se acuerda cuando los líderes, la gente fue al monte a hachar para poder ampliar el templo y a los hachadores se le cayó el hacha? ¿Se acuerda? El hacha es un trozo de hierro aproximadamente de 4, 5 o 10 kilos. ¿Qué fue lo que hizo? Se hundió. Dígame dónde existe una ley física que diga que el hierro flota. Dígamelo. ¿Por qué? Porque Eliseo le dijo, ¿dónde se hundió? Y más de una vez el Señor te va a decir, vas a tener que ir al lugar donde se te hundió el hacha. ¿Y qué vas a tener que tirar? ¿Qué vas a tener que tirar? El palo. ¿Saben lo que era el palo? La cruz. El palo no era nada más y nada menos que la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque a través de la cruz, lo que se hunde y muere, resucita. ¿Qué es lo que se te murió o qué es lo que necesita reflotarse? Solamente Jesús. Y Dios le dijo algo más. Tengo más para decir, pero acá lo cojo. Dios le dijo a Moisés, y se los quiero decir de esta manera. Yo sé que ustedes están pasando por un problema. Y a veces están estancados, amarrados, anestesiados, porque su cabeza se transforma en una olla hirviendo y viene el enemigo y mete un potaje y contamina tus pensamientos. Pero quiero decirles algo, dice el Señor. El fin no es matarlos en el desierto. El fin era que pasen por el desierto, porque había que probar para saber en quién creía. El fin no era que se queden en el desierto. De hecho, nadie murió en el desierto. El objetivo era llevarlos a Elim, a las fuentes de agua donde fluye el río de Dios. Ese era el objetivo de Dios para su pueblo. Hermanos, yo no sé la situación que vos estarás atravesando. Solamente quiero decirte que toda situación que estés pasando, atravesando, Dios tiene la respuesta a todo. No siempre las cosas se van a dar como el celular, porque somos la generación de la inmediatez. Queremos la respuesta hoy. Y Hebreos capítulo 6, versículo 12, dice: dos palabras fueron las que utilizaron los profetas y los sacerdotes. ¿Cuáles fueron? Fe y paciencia, para poder ser herederos de la bendición y de las promesas que Dios tenía. Hermano, sin fe y sin paciencia no vas a poder ver lo que Dios quiere hacer con tu vida. Sin fe y sin paciencia, porque lo inmediato derrota la eternidad. Lo eterno es tiempo. No siempre Dios te va a dar las cosas ya. La gente no quiere entrar en un proceso. Pero todos tenemos que entrar en un proceso. Y los procesos terminan el día que me tocan el timbre y vuelvo a la... Hermanos, yo no sé cuál será la edad que vos tengas. No quiero ser abusivo. La mitad del mensaje se queda para otro momento. Pero no quiero ser abusivo y te quiero decir algo. Algunos dejaron de servir al Señor. Algunos pasaron por el ANSES a retirar su tira para jubilarse del ministerio. Y el cielo dice: del ministerio no te jubilás hasta que suene la trompeta. Pablo decía el día que se convirtió: Señor, ¿qué quieres que hagas? ¿Qué me estás queriendo decir? La mayor pasión que puede haber en la vida de un hombre y una mujer es servir a Dios. Porque Dios te llenó de dones tan preciosos, y ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo te hace participante del reino. Pero cuando estamos sentados, sumergidos en el problema, llorando y deshojando la margarita, diciéndole al Señor: me tiro de la barca, si te tirás de la barca, pereces. Él está dentro de tu barca. Pero el secreto es que el que se baja, muere. Pero el que permanece llegará a buen puerto. Amén. Hermanos, el pueblo pasó por muchas situaciones, pero una sola cosa quiero decirles: abandonen Egipto, porque Dios quiere soltar y derramar sobre sus vidas preciosas y grandísimas promesas sobre este lugar. 22 años es la edad de un joven. Me gustaría que empiecen a pensar 22 años más, donde no los van a tener sumergidos en este lugar, porque Dios los va a hacer extender la cuerda de esta tierra. Y puede que el pastor Romero lo vea, como puede que no, pero el que continúe detrás del pastor Romero tendrá la misión de mantener la luz encendida. Pero el desafío de la fe, con Cristo siempre vamos hacia adelante, nunca hacia atrás. De pie, por favor. Thank you. mientras estaba sentado podía escuchar que el Espíritu Santo me decía: pregúntale a las personas en cuál de las dos caravanas están transitando. ¿Están transitando en la caravana de la muerte o transitando en la caravana de la vida? Hay dos caravanas en la vida que se presentan todos los días. Algunos llevan una pala invisible porque quieren cavar su propia fosa. Algunos no ven la manera de poder ponerle un fin a la situación en la que están pasando. Pero te lo quiero decir de una manera muy maravillosa. Hoy Dios se presenta frente a la caravana de la muerte, quizás transitando de la vereda de enfrente. Y hoy te dice: hay respuesta para aquel que cree que la muerte es la solución. Hay respuesta para la depresión. Hay respuesta para el pánico. Hay respuesta para esta iglesia, porque Dios es un Dios que vino a restaurar y a devolver lo que el enemigo te quitó. Hermanos, yo no sé en cuál de las dos caravanas estás transitando. Solo quiero animarte e inyectarte, valga la redundancia, una inyección de fe para que diga: vuelve a creer, porque en el que estamos creyendo es la respuesta y es la solución de nuestras vidas. Sé con conocimiento de causa, porque te lo digo. He pasado por muchos estadios, he pasado por muchas situaciones, pero jamás me voy a arrepentir de haber conocido a Cristo, porque si no hubiera sido por Él, yo hoy no estaría en este lugar. Nunca más volveré a Egipto. He decidido seguir a Cristo. Y no voy a volver atrás, como dice la canción. Hermanos, cerramos sus ojos. Puede ser una música suave. Ustedes continuarán con la celebración. Yo quiero aprovechar a saludarlos, porque lo más probable es que cuando termine me vaya, porque me quiero ir a la cama porque estoy transpirando, no sé si es fiebre o qué. Les pido perdón, pero quiero hacer un saludo general. No quiero ser descortés a los generales de la fe, agradecerles este momento, pero quiero decirles algo: no se vayan a dormir sin orar, pidiéndole perdón al Señor si en algún momento la opción muerte pasó por tu cabeza. La muerte no es la solución. Cuando Cristo tocó el féretro del hijo de la viuda de Naín, toda la caravana se detuvo. ¿Sabe lo que significa eso? Cristo detiene a la muerte, porque Cristo tiene poder sobre la muerte. Y si la muerte se detuvo, Él estaba anticipándose días antes a lo que iba a pasar. Él iba a pasar por la muerte, pero se atrevió, tenía la convicción y la seguridad que la muerte no lo iba a vencer, que la muerte no te venza, que el que susurra en tu oído no te venza, que puedas dejar todo problema de anorexia, de bulimia, que puedas aprender a perdonar al que abusó de tu vida, que puedas dejar de alimentar esa raíz de amargura. Es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque la raíz de amargura permite que algunos demonios o espíritus contrarios caminen sobre mi vida y sigue mi corazón atado. Cuando la palabra habla de Yandalón, verdugos que van comiendo, Pac-Man espirituales que van devorando lo que viene a mi vida en forma de bendición. Hermanos, es tiempo de soltar el enojo. Es tiempo de perdonar, para que yo no sea un canal o un agente del coro del infierno. Yo soy cantante del cielo y no coreuta del infierno. No maldigan su propia vida ni la vida de sus hijos, porque ustedes son una generación de esperanza. Papá, yo quiero darte gracias. Siento muy fuerte de poder orar por aquellos que están pasando por esta situación, situaciones de atadura, de ligadura. Poder decir que en el nombre de Jesús hay libertad para romper, para destruir. Quizás Hay simbolismo de personas que son como la vida de Lázaro, están en una tumba. Y se escucha la palabra que resuena de Marta que dice: hiede el cuerpo, hiede. Y Jesucristo frente a la tumba, escuchando la voz resonante de Marta, diciendo: es irreversible esto. Y Jesucristo expresando palabras de vida, diciéndote: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, varón, mujer, hijo, hija, adolescente, joven, si crees verás la gloria de Dios en este día. No te he dicho que si crees, ahora hay un desafío: corran la piedra. Pero la piedra podía correr a un ejército de ángeles. Jesús tenía la autoridad para ordenarles. Sin embargo, Jesús dejó la condición llamada voluntad, decisión y determinación en las manos de aquellos que están en una cueva. Si querés salir de la cueva, si querés salir del sepulcro, si querés dejar de tener olor a cementerio y a sepultura, corre la piedra. Corre la piedra. Porque esa piedra no puede tenerte cautivo o esclavo. Porque hijos con propósitos no mueren jamás hasta que hayan cumplido todo lo que Dios determinó en tu vida. Amada iglesia, si deciden salir de la cautividad, solo te pido algo: por una decisión de fe y por una decisión de respeto, yo quiero que estemos orando cada uno de los pastores que estamos acá. Viniste a una celebración, pero creo que hoy hay algo más para tu vida. Creo ciertísimamente, si tomás la decisión y la determinación de salir, salí del lugar donde estás parado o sentado. Y mientras venís caminando como quien sale de Egipto, emití estas palabras: Señor, yo te pido perdón. Me arrepiento de seguir caminando, nadando en ese mar de pecado. Yo necesito cortar con esta ligadura, con esta atadura. Toda maldición a través de Cristo se rompe. Yo no lo puedo hacer por vos. Es tu decisión, no es la mía. Mientras el altar está abierto, no quisiera irme. No para que vos califiques con algunos likes la prédica. Solamente que tenés que saber que en esta noche no tienen autoridad ninguno de esos espíritus y demonios que quieran traer perturbación o que te saquen la paz. En el nombre de Jesús. Rompe, mi amado Jesús, toda atadura. En tu nombre poderoso. Puedo percibir una atmósfera donde hay una batalla espiritual. Eliseo, en la realidad espiritual, podía decir: son más los que están con nosotros. Y mientras el criado decía: nos vienen a aniquilar, nos vienen a matar, Eliseo miraba al cielo y decía: tranquilo, hay gente de nuestro lado. Solamente uno, yo creo que hay más de uno, hermanos. Yo creo que hay más. ¿Nos ayuda a ministrar? Vamos a ministrar. Pastor, ¿cómo se llama? Si te haga, se llama usted, ¿no? Su apellido, por favor. Señor, sé que la lucha es dura. Y parecería como que es exponer a las personas. Pero no es nuestro interés. Uno como pastor piensa en ese corazón hacia la vida de las personas y entiende que a veces vive una tremenda convulsión espiritual. Y sabemos lo que se libra en el corazón de cada uno. Uno de los peores enemigos dentro de la iglesia es la vergüenza. ¿El qué dirá? Cuando Cristo vino a romper toda atadura, yo me quiero ir en paz. Pero vuelvo a preguntar, ¿solamente uno? Quizás escuché mal al Espíritu Santo. ¿Será que hay más personas que están teniendo este mate, esta lucha? Y todavía no me animo a cruzarme de vereda para caminar en la caravana de la vida. Yo sé que quizás vos ya tomaste la decisión por Cristo, pero todavía hay cosas que hay que cortar, terminar. En el nombre de Jesús, papá, yo no voy a insistir. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pido perdón. Déjame un poquito más adelante. Ahora te pido. ¿Hay mujeres autorizadas para ministrar? Ok. Les pido perdón. Siento muy fuerte en mi corazón. Creo que alguno de los que están acá, con el respeto que amerita, que en algún momento alguien les robó la inocencia. Está bien. Venga. Y cuando alguien te roba la inocencia, tus labios quedan sellados. Sellados en el silencio. Y a veces quizás no lo contaste, no lo expresaste, pero te está torturando más. Solamente te pido algo, por una cuestión de respeto y amor. ¿Te atreves a perdonar a la persona que te mutiló o te hizo daño? ¿Te atreves a hacerlo? ¿Te atreverías a perder la capacidad de bronca y enojo que hay en tu corazón? Venga más adelante, por favor. Pastores, vamos ministrando. ¿Te atreves a perder la capacidad y la sed de venganza que hay dentro de tu corazón? La palabra perdonar está compuesta de dos: per y donar. ¿Te atreves a donar esa semilla para que lo próximo que venga sea amor? Mientras adoramos al Señor. No estamos acá para poder mirar, no somos paparazzi.